Amós capítulo 9, del 11 al 15, y con la ayuda del Señor terminamos nuestros estudios en Amós, esperando que hayan sido de provecho, que no os hayáis aburrido mucho. En Amós 11 entonces, digo 9, del 11 al 15, vamos a leer, y la palabra de Dios dice así: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y vamos a orar. Gracias, oh Padre Celestial, por esa porción de tu palabra y por la esperanza que da a tu pueblo, en la cual nosotros también nos alegramos, sabiendo el futuro que tienes planificado para ellos y para nosotros, cuando venga nuestro Señor a llevarnos a su casa para siempre. Pero qué futuro más glorioso tienes planificado para tu pueblo Israel. Pues Señor, hoy estudiando esta porción queremos pedirte nuevamente por la paz de Jerusalén y por la salvación de tu pueblo antiguo. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces llegamos a lo que podemos decir que es la única porción de alivio y de esperanza en el libro de Amós. Porque desde capítulo 1, cuando empezamos, allí todo el lenguaje y el mensaje era: no revocaré su castigo. Prenderé fuego, enviaré fuego, y eso hemos visto hasta finales de capítulo 9, cuando allí estábamos viendo, el castigo y el remanente, en el capítulo 9, del 7 al 10, Dios soberano sobre las naciones, Dios había dicho: derriba el capitel, el altar, todo el templo, toda la casa. Y entonces él denuncia el reino pecador y dice que los va a asolar. Esto lo hemos visto en el mismo capítulo 9. Entonces él estaba diciendo que viene el juicio. Lleva 9 capítulos diciendo que viene el juicio. ¿Y el por qué? Y si nos pusiéramos ahora a apuntar todos los motivos de juicio, desde capítulo 1 hasta capítulo 9, porque cada vez que anuncia juicio dice ¿por qué? Porque no es arbitrario, siempre da razones, pues tendríamos un catálogo bien gordo de pecados y de los motivos por los cuales él aseguraba que aunque tuvieran el templo ahí en Jerusalén, eso también iba a desaparecer, todo iba a ser destruido por causa del reino pecador. Bueno, pero en esta porción del libro, cuando termina el libro, en ese momento el profeta le ha intimado algo en el capítulo 9, versículo 8, cuando dijo: no destruiré del todo la casa de Jacob. Decía que enviaba el juicio, pero que no iba a destruirlos del todo, porque habría remanente. Y de ese remanente es indicio de un futuro que Dios tiene planificado para la nación. ¿Para qué dejar un remanente si solo los va a matar luego, castigar? No, Él los deja porque ellos son, podemos decir, como la simiente Ellos son como el tronco que brota otra vez, el renuevo, y allí sale nuevamente la nación de Israel. Mirad esos otros pueblos, otras naciones. Allí cuando ha caído sobre ellos juicio, como Edom, ha desaparecido. No ha dejado remanente de esas naciones. Ya no existen, no saben quiénes son, no tienen identidad, como ni siquiera casi como grupo étnico. Es una mezcla ahí de gentes del pasado que no tienen raíces en ningún lugar. Pero Israel sí. La casa de Jacob es íntegra, es enterita todavía. Dios la tiene ahí porque está planificando un bien para ellos. Y entonces el bien viene cuando Él dice aquí en el capítulo, viene en el futuro. En aquel día, dice, versículo 11, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Entonces Él, a la hora de levantar Dios algo, recordad que en el capítulo, al principio del capítulo 9, dice, derriba. Hazlo pedazos. Dios derriba y destruye. Pero aquí en el versículo 11, Él levanta. Él también edifica. Después, en los versículos 13 y 14, bendice la tierra. Esa tierra que ha sido maldita, sus fiestas en lloro, cilicio sobre toda cabeza, los campos tristes, los ganados, el fruto del campo, todo arruinado tanto tiempo, y ahora Dios dice, bendeciré. Y después, en el versículo 15, viene la conclusión y la promesa final para Israel, que haría bien la gente hoy en día al leer y recordar, porque Dios sí que tiene un futuro para Israel, aunque no lo vea así, no lo crean muchas personas. Dice, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ese momento no ha llegado en la historia todavía, de estar recuperada la nación, toda la gente ahí. Hay judíos, hay millones de judíos en Europa, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, aunque hay 5.000 ahí en Israel, pero tiene que venir todavía más. No han llegado, están en la fase de ser recogidos y de venir poco a poco allí. Ese retorno no se ha completado todavía, pero está llegando en ese momento. Entonces, cuando Dios habla en esta porción, tenemos que tenerlo claro que Él no se refiere a la iglesia. Es la nación de Israel que tiene futuro aquí. El problema con los teólogos católicos romanos y luego los teólogos de la iglesia reformada es que ellos ven, tratan de poner a la iglesia, la suya, que no es la iglesia verdadera, pero la prepotente, la que ellos tienen montada, lo ponen en el lugar de Israel. Dicen que Israel, los judíos, como siempre ha enseñado la iglesia católica, hasta a los niños, ha dicho, los judíos mataron a Jesús. Son asesinos. Los judíos mataron a Jesús. Bueno, los romanos también. Pero los romanos señalando a los judíos, y los judíos señalando a los romanos, y nadie quiere la culpa. Entonces, pero siempre han puesto a los judíos de malos, y han dicho, bueno, por eso Dios ha terminado con Israel, y ahora la iglesia. Porque Jerusalén ha sido destruida, ha sido ocupada por naciones paganas, y entonces ahora es la iglesia. Y ellos empiezan a poner, en vez de un templo en Jerusalén, un templo en Roma. Y edifican así a lo grandioso, lujoso, tratando de ellos de hacer Roma ser el nuevo templo y lugar donde Dios ha puesto su nombre. Dios nunca escogió a Roma para poner allí su nombre. Nunca escogió a Estambul, a Constantinopla, ni otro lugar para poner allí su nombre. Ni Canterbury, en Inglaterra, donde la sede de la iglesia anglicana. Ni otro lugar, ni en Estados Unidos, ni en otro país. Ni en Palma de Troya, que lo tengo cerca de mi casa. Dios no ha escogido ninguno de esos para poner su nombre. Su nombre lo ha puesto en Jerusalén. En la tierra prometida, Dios ha dicho, cuando Él dio esa tierra a Israel, Él dijo, los ojos de Jehová están siempre sobre esta tierra. Y esa tierra la tiene apartada para la nación de Israel. En Romanos 9, 10 y 11, Dios describe otra vez el futuro que tiene Israel, como ellos han sido desgajados por su incredulidad, pero que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y eso lo hemos nombrado varias veces, pero es importante, hago hincapié en eso, porque si no entendemos el lenguaje y la enseñanza de Romanos 9, 10 y 11, es imposible entender el plan que Dios tiene para la nación de Israel. Pero cuando se han equivocado los teólogos católicos romanos y los reformadores en eso, han traído mucha confusión al mundo respecto al tema de Israel y de la iglesia. La iglesia tiene un futuro en el cielo con el Señor. Él viene, la lleva a su casa y iré, voy a prepararos lugar. Y no fue a Roma, ni fue a Jerusalén. Él ha ido a prepararnos lugar en el cielo. Y dice, si os preparo lugar, vendré otra vez a tomaros y Él os va a llevar allí, a ese lugar que Él tiene preparado. Ese es el futuro de la iglesia. Mientras que el futuro de Israel es en la tierra que Dios les ha dicho, como termina el libro de Amós diciendo, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán desarraigados, nunca más arrancados de ahí. Ese es el futuro que tiene Israel. Cuando en los Salmos dice, los mansos heredarán la tierra, no está hablando de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová usan este versículo y ellos andan así, y hasta las mujeres yo las veo ahí en mi pueblo, cuando pasean las testigas ahí, pues siempre andan así, como tratando de ser hasta mansas y agradables en su forma, y andan así, y hablando y sonriendo, y no deberían enfadarse nunca. Yo conozco a una creyente que siempre que vengan a su puerta, ella los incita, los pincha para ver si se enojan. Y cuando al final saca algo de ellos y dice, ah, no, los mansos heredarán la tierra, le dice a ellos. No se enfaden. Pero cuando dice eso, los mansos, no está hablando de los testigos de Jehová. El pueblo de Israel va a ser amansado y convertido. Y ellos van a tener ese mundo, porque el Señor se lo ha prometido. Entonces, en los versículos 11 y 12, vamos a ver lo que quiere decir aquí. Porque tampoco en esos versículos se está hablando de nada de la iglesia. En aquel día, eso es, en el futuro, en aquel día levantaré yo. No está hablando de otros. No lo van a hacer naciones, otras iglesias, las ocho naciones industrializadas, la ONU, dice Dios, levantaré yo el tabernáculo caído de David. No dice nada de Roma, habla del tabernáculo caído de David. Y cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en tiempo pasado. Bueno, ¿de qué está hablando aquí cuando dice eso? El tabernáculo caído, uno diría, ¿y por qué no dice templo? ¿Por qué dice tabernáculo? Bueno, porque cuando dice tabernáculo no está hablando del edificio del templo, aunque es verdad que el templo será reedificado. Cuando dice eso, está usando la palabra suca. Sukkot. Sukkot es un lugar donde Jacob, cuando volvió de los 20 años con Labán, él moró en un lugar, hizo allí cabañas o tiendas, chabolas, y llamó ese lugar Sukkot, porque hizo esas moradas temporales, de cualquier manera, tabernáculos. Entonces de ahí los judíos cuando dicen Sukkot, ellos se refieren a la fiesta de tabernáculos. cuando en Israel y hasta el día de hoy sacan sus tiendas y hacen sus charolas ahí, hacen sus lugares, sus cobertizos con caña y con otra cosa, y allí ellos moran una semana en esas casitas temporales que hacen para recordar los tiempos cuando salían de Egipto y moraban en tiendas en el desierto camino a la tierra prometida. La fiesta de tabernáculos es en hebreo la fiesta de Sukkot, de esa palabra, Sukkah, que significa morada. Es una casita, una morada. Y es, significa que David, su casa, su morada, la dinastía de David, no tanto un edificio donde él moraba, sino la casa de David, había sido destruida. Ya en el tiempo de Amós estaba a punto de desaparecer la dinastía de David. Ya no iban a tener un rey descendiente de David sentado en el trono. La casa, en ese sentido. Mirad en segundo de Samuel, capítulo 7. Y allí, en el versículo 11, segundo de Samuel 7, 11, en el 10, del 10 en adelante, dice: además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde, versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Está hablando a David. David quería edificar templo para Dios. Y Dios le dice: pues yo te voy a edificar casa. Ahora, pero recordad que aquí ellos hacen, en la Biblia hay eso que hacemos también en castellano, que nos gusta jugar con palabras. A veces usamos una misma palabra y significa dos o tres cosas distintas. Entonces, cuando uno dice la palabra en un sentido, nosotros la cogemos en otro sentido, para jugar o para reírnos. Pero aquí Dios está usando la palabra casa, cuando Él dice: ¿tú quieres edificar mi casa? Yo voy a edificarte casa. No hablaba de un edificio que le iba a poner a David, porque David ya tenía su edificio de casa. Estaba hablando de la familia, de la dinastía de David. Yo te voy a edificar casa. Tú y tus hijos os vais a sentar sobre el trono siempre. Yo estableceré la casa de David. Mira versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Ves? Que no está hablando de ladrillos y techo de casa. Está hablando de la familia, la dinastía de David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Seguimos en el 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, allí lo podéis ver, de esos versículos del 10 al 16, que hay las dos, los dos sentidos de la palabra casa. David y sus hijos que quieren edificar templo para Dios, y Dios diciendo: pero yo estableceré tu casa. Yo y mi casa, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, en Josué 24. ¿Qué decía? Que yo y las paredes y el techo y el suelo van. No, cuando él decía casa, se refería a su familia. Y entonces cuando Dios aquí, volviendo a Amós 9, cuando Dios dice en el versículo 11, levantaré el tabernáculo, Sukkah, casa, morada, cuando yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Él está hablando de la dinastía de David. Hasta el día de hoy, desde el tiempo de la destrucción de Jerusalén en 586 antes de Cristo, hasta ahora, los judíos no han tenido rey sobre el trono. Y desde el tiempo de los romanos, de 70 después de Cristo, no tienen templo. No han tenido ni rey ni templo en todo ese tiempo. Pero si lleva medio siglo antes de Cristo, sin rey. Y todo el tiempo de Cristo en adelante, sin rey. La casa de David, por todos propósitos, ha desaparecido. ¿Dónde están ellos hoy? El único que se sabía en aquel entonces era Zorobabel. En el Antiguo Testamento, los que retornaron, los que volvieron de cautiverio, allí a reedificar, y el gobernador de ellos, asignado por los de Persia, el gobernador era Zorobabel. Y él era de la familia real de David, pero solo lo pusieron como gobernador, no lo dejaron ser ni príncipe, ni rey, ni nada. Él era como un administrador encargado, como un gran funcionario era él. Y nunca ha vuelto uno del linaje de David. Pero eso es algo que, aunque el mundo lo vea imposible, Dios promete. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Mirad, hermanos, que en ese momento, hablando nosotros, Dios sabe exactamente dónde están los descendientes de David. Él sabe dónde están. Y cuando venga el momento, Él los va a sacar y poner a luz. Bueno, y sabemos que el gran descendiente de David, que se trata aquí en el versículo 11, es nuestro Señor Jesucristo, de la casa de David. Y así lo llamaron Jesús, hijo de David, lo llamaron en los evangelios. Porque Él es de la casa de David. Y el Mesías, el Rey de Israel, es el que ocupará ese lugar al final, cuando Él reine desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. Y Apocalipsis 20 habla claramente de ese reino, cuando Cristo reinará en el mundo 1000 años. Entonces, qué levantamiento, qué reedificación y glorificación de la casa de David, del tabernáculo caído de David, cuando dice en el versículo 4 del capítulo 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira. Y versículo 6 al final. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Qué hermoso va a ser el día cuando Dios reedifique, cuando levante el tabernáculo caído de David. La gente mira la familia de David, el linaje de David, el rey y esa dinastía y dice, pues esas son cosas de antes, tiempo antes de Cristo, siglos antes de Cristo. Eso ya ha desaparecido. Es más extinto eso que el dinosaurio, la gente piensa. Pero Dios ha prometido que Él lo va a levantar. La casa, la dinastía de David. Dios, como hemos dicho, derriba, como al principio de este capítulo, versículos 1 y 2. Pero Él también edifica. Y ese es el plan que Él tiene para edificar una casa para la nación de Israel, levantar la dinastía de David en su Hijo eterno, que es el Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 12, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones. Israel poseerá las naciones. Hoy en día, las naciones piensan que ellas están permitiendo a Israel estar ahí. por una resolución de la ONU en el año 1948 y por la permisividad de las naciones árabes alrededor y por la protección de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, por algunos así, por eso existe. Y de ahí no lo quieren dejar salir, de ese palito, de esa fichita como un sello de correos, ese trocito de tierra que ellos tienen, no los quieren dejar salir de ahí. Y no solo eso, sino quieren quitarles lo poco que tienen. Y el Señor dice, poseerán el resto de Edom y a todas las naciones. Ellos van a ser los que controlan y gobiernan en todo el mundo con Cristo. Después, en los versículos 13 y 14, el Señor promete que les va a bendecir la tierra. Primero, va a poner su pueblo, va a levantar la dinastía de David, y su pueblo reinjertado va a tener ese lugar de bendición. Y eso será, como hemos dicho, en aquel día. En el versículo 13 dice, he aquí vienen días. No son esos días todavía. Israel no se ha arrepentido todavía. Israel no se ha convertido todavía. Hay un remanente, hay unos poquitos judíos convertidos, creyentes en el Mesías, pero la nación no ha venido a ese punto. No han venido estos días todavía. Por eso dice en el versículo 11, en aquel día, y en el versículo 13, he aquí vienen días. No han venido todavía. Vendrán, no han llegado todavía. Dios no va a cometer el error que cometemos nosotros, que a veces recibimos nuevamente a personas que no se han arrepentido, cuando han sido castigadas o disciplinadas por un pecado, por algo, y no se arrepienten, y ya porque ha pasado tiempo y porque nos da pena, bueno, al final es mi hijo, o al final pues lo queremos, pues vamos a meterlo, y lo metemos otra vez, no arrepentido, como David hizo con Absalón. Y cuando él, Absalón, entró ahí todo arrogante, que el rey o me bese o me mate, estaba él así. Pues tenía que haberlo matado. Si esas eran las únicas dos opciones, a lo mejor era esperar que Dios se arrepintiera. Pero si él pone la condición a Salomón mismo, le dice que me mate o que me bese. Bueno, en esa arrogancia, ya sabéis lo que tenía que haber pasado, y pasó al final. Pero cuando se recibe a una persona no arrepentida en una familia, una casa como la de David, en un palacio, en una iglesia, en una comunión, se recibe a una persona que ha sido puesta fuera por un problema, una disciplina mandada por Dios, como en el caso de Absalón, era homicidio que él cometió, venganza, que él tomó la venganza de su hermana y se encargó de él. Igual no entramos en todos los demás problemas de la casa de David, que David también los tuvo, pero nada de eso que pasó en el resto de la casa le absuelve a Absalón de su culpa por lo que él hizo. Y cuando él entró así, no arrepentido, y el rey lo admitió en el palacio, ya sabéis lo que hizo, se puso en la puerta, y cuando la gente entraba para ir a consultar al rey, decía, a ver, dime tu asunto, a ver, amigo, y le ponía el brazo, porque es como un político que quiere ganar la elección, y cuando los políticos quieren ganar la elección, ¿qué hacen? Van a todos los niños y los besan, los cogen en brazos, y qué guapo, y quién es la madre de esa criatura, y qué mujer más hermosa, y ya van de pirocos con todos, y de promesas y de cosas bonitas. Hasta luego los escuchaba. Yo vengo al rey porque tengo ese asunto en mi finca, el otro me quitó allí en el territorio 2 metros por todos lados y nadie me lo arregló. ¡Ay, quién me pusiera a mí de juez de Israel! Dice Absalón. ¿Quién me pusiera a mí de juez? ¡Yo te haría justicia! Se quedaba la gente admirada y además era guapo, dice, era hermoso, de parecer. Entonces tenía un semblante hermoso, tenía un proceder hermoso, era dulce con la gente, mató a su propio hermano. ¡Los mató! ¡Ja! pero con la gente, ya olvidemos eso, que eso fue una pequeña arruga en mi mantel, ya eso lo dejamos atrás. Pero tú, entonces, yo te haría justicia. Y ay, la gente se quedaba ahí encantada. Y dice la palabra de Dios, no opinión nuestra, la palabra de Dios dice: así Absalón robó el corazón de Israel. Cuando admites a una persona no arrepentida, lo único que haces es daño. Porque una vez adentro, robó el corazón de Israel y al final levanta el reino en contra de su padre y lo echa de su casa por el monte. Y sí, podemos decir, ah, pero antes habría que saber qué había hecho David. Es verdad, del castigo que Dios le había prometido a David. Sin quitar nada de eso hermosea lo que hizo Absalón. Era pecado, era rebeldía, era soborno, era levantamiento. Él sobornó y llevó y engañó y llevó y engatusó a todos y los llevó un levantamiento contra el rey. Violó las mujeres de la casa del rey, mató a gente, desplazó toda una ciudad de Israel, de Jerusalén, tuvo que salir corriendo y puso a la gente de la nación a pelearse contra su rey, su propio rey que les había librado de los filisteos y de todos los enemigos alrededor. Y ahora la gente, qué poca memoria tiene la gente. Qué poca gratitud tiene la gente. Hace muy poco me acuerdo, y no es porque sea el país de mi nacimiento, sino porque me hizo gracia, porque uno que trabaja ahí en su empresa, un amigo mío, tenía unos señores de Francia que vinieron ahí, tenían que estar una semana, pues es una empresa multinacional, y esos franceses estaban ahí haciendo sus trabajos, y ellos trabajaban muy bien juntos, pero ya después en las comidas, en las cenas, cuando estaban hablando sobre mesa, siempre estaban sacando las pegas y criticando todos los Estados Unidos. Porque ustedes, los yanquis, eso y lo otro, y lo otro, y lo otro, no decían nada bueno, todo era malo, todo negativo. Bueno, mire, yo os lo puedo decir, de Estados Unidos hay muchos problemas, y hay fallos, y hay pecados. Pero bueno, ellos no veían nada de eso, nada de lo bueno, solo vieron lo malo. Y al final de la semana, el último día, cuando estaban comiendo y empezaban otra vez, y mi amigo le dijo a ellos: mira, me parece a mí que tenéis poca memoria, porque no os gusta nada de los Estados Unidos. Bien, estáis en vuestro derecho, pero os voy a decir que si no fuera por nosotros, estaríais hablando alemán en vez de francés ahora. Y os habéis olvidado de los miles y miles y decenas de miles de personas que murieron en las playas de Francia, de Inglaterra, de Polonia, de Estados Unidos y de otros lugares, para invadir y quitar esa dictadura en Europa, que toda Europa estaría hablando alemán y de la religión nazi. Y nosotros, por no ser alemanes, estaríamos todos en campos de concentración. Imaginaos. Qué poca memoria y qué poca gratitud. Se callaron los franceses. Siguieron comiendo y después, un ratito, uno de ellos dijo: tienes razón, tenemos que recordar eso y ser agradecidos. Y ya yo les doy así, les alabo porque ellos lo reconocieron, ¿no? Y dijeron: bueno, es verdad. Pese a esos problemas, pues es verdad que si no fuera por eso, qué poca memoria y qué poca gratitud. Pero eso ha sido siempre el problema que ha tenido el pueblo, sea el pueblo con Absalón, sea la iglesia, sea el pueblo de Israel, ha sido siempre así en las naciones. Somos de muy corta memoria para las cosas que debemos agradecer y de muy larga memoria para ofensas y molestias. A Absalón lo dejaron entrar y él sublevó el reino y lo puso en contra. Entonces, por eso el Señor aquí dice en el 11, en aquel día, en el futuro. Y en el 13, he aquí vienen días, no ahora, no ahora, vienen después, porque nosotros sabemos que primero tiene que venir el tiempo del castigo y la humillación de la nación. Primero tiene que venir el tiempo de la angustia de Jacob, hasta el tiempo de la tribulación, para que luego se humille Israel y al final clame al Señor reconociéndolo, y entonces el Señor los salvará, los volverá a injertar y edificará, pondrá el rey, edificará nuevamente la casa, el tabernáculo caído de David. Qué bonito va a ser cuando él haga esto. Y hecho esto, en aquel día bendecirá la tierra. Hoy el hombre trata de bendecir la tierra con abono, con métodos modernos de agricultura, o con agricultura orgánica, o con, bueno, lo más recién salido, la manipulación genética de las plantas y del ganado y todo eso. El hombre trata de bendecir la tierra para que produzca. Pues sabéis que ahora estamos comiendo tanto en el mundo, tantos pollos, que los pollos los tienen que meter hormonas, cuando los crían, los meten muchas hormonas, y dicen que no es aconsejable comerlo muchas veces a la semana. En países como en el Centroamérica, los meten tantas hormonas, que dicen que después a ti te van a salir cosas en el cuerpo, si comen más de dos veces a la semana pollo. Eso en Centroamérica, aquí está más controlado, pero todavía, y es que no sabemos lo que se mete en la carne, no sabemos lo que se mete en la fruta, en la verdura, no sabemos las cosas que se meten. Y en el mar, dicen que ahora comer del mar es peligroso, por lo que ha pasado en Japón, que han estado mintiendo y encubriendo toda la radiación que ha sido saliendo al mar Pacífico, al océano, ha sido echado, vertido allí, y eso va afectando todo lo que está ahí. Cuando te dicen que si no sabes de dónde ha sido pescado lo que comes, ten cuidado, porque si viene del Pacífico, a lo mejor vas a estar brillando en las tinieblas de iluminación de radiación. Es una broma, pero bueno, te va a afectar. Pero vienen días cuando Dios va a bendecir la tierra, y en una misma tierra, en unos mismos campos, van a estar sembrando y levantando cultivos por un lado, y por otro lado van a estar cosechando, porque dice aquí: el que ara alcanzará al segador. Esa es la bendición de la tierra que ha sido prometida en el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 26. Levítico 26, y versículos 4 y 5. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Qué bonito. Pero el Señor, cuando dice esto a ellos aquí en Levítico, les pone condiciones. Versículo 3: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia, etcétera, etcétera. Israel no lo ha hecho. Entonces, hasta el día de hoy no ha venido eso. Pero cuando sea convertida la nación, y cuando sea establecido el Señor Jesucristo allí como la reedificación de la casa caída de David, la dinastía de David, cuando él reine en el mundo en el tiempo del milenio, entonces va a tener un pueblo obediente, un pueblo creyente de verdad, y os va a bendecir, y va a bendecir toda la tierra. El que ara alcanzará al segador, y el pisador de la uva, la que lleva la simiente, estarán, bueno, como en mi pueblo ahí en Agosto, es tiempo de vendimia, y están ahí todos los días en la cooperativa, tienen dos correas mecánicas enormes elevadas ahí, y los camiones se meten ahí abajo, y todo el día están llevando la uva blanca de los palacios. Yo como paso por ahí para salir y correr y hacer ejercicio, salgo por ese camino y lo veo todos los días ahí, y paso por ahí, yo mirando, corriendo y mirando, y ahí veo los bultos de uva subiendo y cayendo dentro del camión. Pero eso solo es agosto. Ahora están ahí en septiembre, bueno, a lo mejor principio de septiembre, pero ahora en septiembre no han retirado aquellas correas enormes todavía. Esas todavía están ahí, pero ya no hay camiones abajo. Es que por pereza o lo que sea, pues no lo han quitado, no lo han limpiado todavía. Pero está todo ese lugar de la cooperativa, está vacío ahora. Se han quedado ahí esas dos enormes correas mecánicas y no hay nada abajo, ni alrededor. La gente no está llevando la uva ahí porque terminó. Pero aquí está diciendo, pues van a tener tanto que recoger, y el pisador que los llevaba al lagar en aquel entonces, y no a camiones, y los pisaban ahí, bueno, dice, todavía van a estar con tanta cosecha tratando de meter y acabar con eso, y viene el tiempo de sembrar, y el tiempo de sembrar cuando es, pues ya empiezan a preparar los campos, en octubre, noviembre, preparan los campos, siembran el trigo de invierno, pero luego en la primavera ya echan tempranito, y a veces si los cubren con plástico lo echan ya en pleno invierno. Pero dice aquí que va a tener tanto que cosechar, tanto que segar, que no le cabe, no le entra, no termina con la cosecha, y viene el tiempo cuando tiene que sembrar. Quita del campo que tenemos que sembrar, espérate que no acabamos de recogerlo todo. Imagínate, no tendrán todo recogido de los campos todavía, y será el tiempo de sembrar. Tan fructífera puede ser ese mundo. El Señor nos va a enseñar cómo administrar los recursos del planeta. Y no con abonos y manipulaciones y cosas artificiales, con la bendición del Creador, que en un día de la creación hizo así salir las plantas, los árboles con su fruto. En otro día las aves, en otro día los peces y monstruos marinos, y así en cada día hacía de su maravillosa creación. Cuando Él venga a reinar aquí en ese mundo, solo con la palabra, solo con esa mirada benevolente suya, Él va a bendecir, y esos árboles y esos campos van a responder, van a reaccionar a la voz y a la mira de su Creador, a su presencia, y van a traer su fruto como nunca lo hemos podido hacer nosotros. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Quiere decir que en todos lados va a haber fruto. No va a haber campo desierto, campo descampado y estéril. Pues los montes y los collados se derretirán, dice el Señor. ¿Cuánto habla la palabra de Dios de aquel tiempo que no ha venido? Y que no es un tiempo solamente de hablar figuradamente, sino literalmente, del reino de los mil años. Y el tiempo cuando el Señor bendice literalmente la tierra. En Isaías 11:6 dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia domesticada andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, y sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Qué bonito va a ser el mundo cuando reine el Señor Jesucristo. En Isaías 35 también toma su palabra otra vez Isaías y habla: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y así sigue hablando todo el capítulo 35 de Isaías, de la bendición cuando ellos vean al Creador, Jehová de los ejércitos, cuando Él camine en esa tierra, ¡qué bendición habrá! Versículo 7 dice: el lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amigos, hermanos, esos tiempos nunca han venido a ese mundo todavía. ¿Por qué no ha venido el Señor Jesucristo? Cuando Él venga, ese es el tiempo que habrá. Los montes destilarán mozo, dice Amós. Y el versículo 14 dice: y traeré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Ups, quería decir mosto, supongo, según algunos. No, dijo vino y es porque significa vino. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Quién? Dice aquí en el 14, mi pueblo Israel, no la iglesia. No los gentiles salvos por la gracia, no la iglesia. Mi pueblo Israel. Ese pueblo único que es del Señor. Ellos van a tener esa tierra y esa bendición. Y el Señor lo asegura. Y el versículo 15 viene ahora a concluir el libro con unas promesas finales hechas por Dios. Los plantaré, dice. Pues los plantaré, Dios mismo lo hará. Los plantaré sobre su tierra. Porque esa tierra, Israel, y más de lo que ellos ocupan ahora, porque es del Mar Grande hasta el Eufrates. Allí, todo ese territorio, y hasta el río de Egipto, de allí hasta el Líbano. Todo ese territorio es ocupado por otros ahora, es de Israel. Su tierra, dice, los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. El Señor lo promete, dice, porque yo soy el que les doy esa tierra. Y yo los voy a poner ahí un día y no van a salir de ahí. Nadie les va a quitar. Qué inútil es el deseo de las naciones enemigas de Israel que quieren borrarles. Sabéis que en países musulmanes, en el mapa del mundo, en el mapa del mundo ni existe el país de Israel. No lo tienen en su mapa. No tienen el nombre de Israel ahí. Entonces cuando ellos ahora dicen a los judíos que cedan un poco de terreno para tener paz, eso todo son palabras de engaño. Ellos quieren tomar ahora los altos de Golán, o quieren tomar un trozo, una franja de Jerusalén, ¿sí? Y si se lo dan, mañana querrán otra cosa, y día después querrán otra cosa, porque ellos no van a terminar hasta que la realidad sea lo que está en sus mapas, que no existe Israel, es lo que ellos quieren. Pero el Señor está diciendo, y lo dijo a Abraham: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Pues sería mejor desear la paz y el bien de Israel que su mal, porque Dios ha dado palabra que nunca más van a ser arrancados de ahí. Cuando los soldados judíos completan su tiempo de entrenamiento para el ejército, los llevan ahí al monte de Masada, al lado del Mar Muerto, y pasan una noche en vigilia ahí sobre Masada, donde murieron, se suicidaron 900 judíos ante los romanos. Antes de rendirse y someterse a los romanos, se mataron ahí arriba. Y los soldados judíos suben ahí y pasan una noche en velas sobre Masada, y cuando viene la mañana juran bandera con esas palabras: nunca más. Nunca más, ellos dicen. Es el deseo, el anhelo de ellos, pero ahora lo quieren conseguir por fuerza militar. En el futuro será por el poder de Dios. Nunca más es lo que Dios promete. Nunca más en oprobio. Nunca más serán avergonzados, dice el profeta Joel. Después, Isaías dice, les promete en 30:19, nunca más llorarás. Ya le va a quitar toda lágrima. Cuánto han sufrido y lo que les espera todavía, el tiempo de la angustia de Jacob. No han terminado de llorar los judíos todavía, pobrecitos. Pero viene un día en el futuro cuando nunca más llorarán. Isaías 52, versículo 1 dice: nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. No van a venir y aprovecharse de ellos, ni atacarlos, ni matarlos, ni desalojarlos. Nunca más vendrá, dice el Señor. En Isaías 60, versículo 18, dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia. Pues lo que escuchan las noticias y leen el periódico saben que es lo que el pan de cada día. Vivimos en un mundo lleno de violencia. Y lo nuestro aquí es poco comparado con Israel. Lo que tienen que aguantar allí, con las naciones alrededor, los palestinos tirando cohetes, lanzando ahí, y se mata una niña hebrea en una escuela, y sale la foto en la prensa como media hora, nada más, y después desaparece. Pero si muere un niño palestino en un ataque de los judíos, entonces esa niña es hecha una marca y ponen su foto y está ahí un mes o dos o un año. Lo tienen ahí para recordar y para lo de la venganza, de la sangre, ¿no? Pero eso no va a pasar. Ya no va a haber más lanzadores de cohetes, invasiones. Ya no va a haber más. No hará falta ni ejército. Nunca más te llamarán desolada. Nunca más, dice el Señor. Nunca más. Es el futuro que Israel tiene, que ya van a olvidar todo lo que han sufrido. Y van a entrar en un tiempo cuando nunca más sufrirán y siempre serán bendecidos. Porque ese es el pacto que el Señor ha prometido, que llamamos el nuevo pacto, que Él ha hecho, dice en Hebreos, como dice en el libro de Jeremías, con la casa de Israel y la casa de Jacob. Tú y yo, por la fe, hemos entrado en el bien, en el perdón y el bien de este pacto, porque hemos creído ya en el Mesías. Pero queda pendiente ese pacto con Israel, cuando ellos crean y Dios dice: nunca más me acordaré. Nunca más memoria de sus pecados y de sus transgresiones. Y en este nunca más, tú y yo nos alegramos en esta mañana, porque hemos sido perdonados. Y nunca más Dios sacará el tema de nuestro pecado, y siempre tendremos bendición en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Me gustaría que cantáramos un himno y después terminaremos en oración. Y ese himno para terminar, es el 188. Si os gusta poneros de pie, 188, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Qué bonito va a ser.